El domingo pasado, con nuestro hermano Adrián, vimos el rol del Espíritu Santo en el consejero. Las funciones y la obra del Espíritu Santo, hermano, son muchas, son demasiadas. Cuando usted hace un estudio exhaustivo acerca de cómo actúa el Espíritu Santo, son muchas, pero solamente las estamos considerando en cuanto a la consejería. Y hemos hecho esas dos divisiones, qué es lo que hace el Espíritu Santo del lado del consejero. Entonces, solamente para recordar lo que vimos con Adrián, el Espíritu Santo capacita al consejero bíblico, también enseña al consejero bíblico, guía al consejero bíblico y fortalece al consejero bíblico. También vimos santifica al consejero bíblico. De alguna manera lo está capacitando y sobre todo en esas opciones, en esas circunstancias donde el aconsejado es creyente, pues te va a guiar de una manera diferente. Pero si el aconsejado, el que tiene que recibir el consejo, no es hijo de Dios, también va a capacitar de manera distinta al consejero. Y a mí me gusta mucho esa obra del Espíritu Santo de que capacita a cualquier cristiano, hermanos, para compartir el Evangelio. Entonces, si uno ya puede diagnosticar y saber un poco acerca de la persona, y sabemos que también a veces no estamos completamente seguros del corazón, si Dios ya hizo la obra o estamos completamente seguros de que no es un creyente. Entonces tiene que usted compartir el Evangelio, porque si esa persona no tiene el Espíritu Santo, la consejería va a tomar un rumbo. Pero si esa persona sí es creyente, el Espíritu Santo tiene que obrar de manera distinta. ¿Por qué? Porque se supone que si estás aconsejando de creyente a creyente, el que recibe la consejería ya tiene la ayuda del Espíritu Santo. Y tú tienes que darle un mensaje más de santificación, de arrepentimiento. Pero el otro, si es alguien que no es creyente, no te va a entender muchas cosas bíblicas, muchos consejos, todo lo que tú le estés dictando, puede ser hasta una carga, porque va a decir, no lo puedo hacer. O sea, no tiene esa capacidad para obedecer a Dios. Entonces él primero necesita arrepentirse, ser regenerado, ser hijo de Dios, para que ahora sí tenga la ayuda del Espíritu Santo y ahora sí pueda continuar un buen camino hacia la sanidad o la resolución del problema que tenga, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, es acerca de el rol del Espíritu Santo, pero ahora es en el aconsejado. Primero lo vimos cómo fortalece al consejero. Pero ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en el aconsejado? Así que, primero que nada, hermanos, vamos a dejar a repasar, ¿verdad? La obra general del Espíritu Santo en la consejería es que revela la voluntad de Cristo. Nos ayuda a manera efectiva a transformar al creyente. Si es hijo de Dios, pues le va a ayudar a santificarse. Y la santificación, recuerde que es progresiva. Entonces la consejería nos ayuda a santificarnos y tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Es un proceso que puede llevar muchos días o años, depende de lo que se tenga que sanar o modificar, ¿verdad? Para dar gloria a Dios. El proceso de la consejería bíblica, hermanos, es entonces desarrollar un discipulado intensivo con alguien que necesita ser ayudado. Entonces lo tenemos que hacer con la palabra y cuando tú aconsejas, sí es bueno que hagas algo estructurado y le tienes que empezar a llenar de verdades espirituales y eso le va a ayudar a entender cómo la Biblia nos da luz para traer descanso a cualquier aflicción, para resolver cualquier problema, para dejar vicios o lo cualquiera que sea el problema, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, a manera de encabezados esas funciones del Espíritu Santo. Y quiero irles pidiendo, así de manera básica, que me vayan ayudando en participaciones. Entonces, de izquierda a derecha, a lo mejor no es experto en el tema, pero quiero que me ayuden Ale y Jorge. ¿Qué harían ustedes alguna técnica que les ha funcionado para enseñar. Pueden plantear la situación a sus hijos. Esto nos ayuda. Cuando queremos enseñar algo, esto me sirve. Compártanos algo. ¿Qué hacen cuando ustedes quieren enseñar? Bueno, entonces a lo mejor si no escucharon hasta allá, los hermanos nos comentan de que pueden primero identificar, ¿no?, lo que quieren enseñar a su hijo. En el caso que sea un cambio de comportamiento, pues pueden auxiliarse de herramientas o técnicas, o como le pudiéramos decir, que digamos le quitas algunos beneficios para que sientan a lo mejor algunas consecuencias, y es algo que refuerza la enseñanza. Ale nos dijo que también con el ejemplo. Entonces es muchas maneras, ¿verdad?, que va a venir el aconsejado y nosotros tenemos que arreglarlo, ¿no?, para enseñarles cómo puede solucionar eso. Pero déjenme decirle que el Espíritu Santo enseña al aconsejado a través de su palabra. Entonces vamos a hacer esta especie de dinámica, ¿verdad? Si estamos dando una consejería, no quiero que pierdan de vista, hermanos, que van a haber tres personas. O bueno, si aconsejas a una familia, a una pareja, le agregas una: es la pareja, tú y el Espíritu Santo. Entonces, no pierdan de vista, hermanos, que tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a enseñar al aconsejado, pero solamente lo puede hacer a través de su palabra. Entonces, el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, la voluntad. Y si uno quiere que la consejería sea efectiva, entonces tienes que considerar que el Espíritu Santo obra enseñando, pero a través de la palabra. Así que, pues no tienes que dejar a un lado, pues, ya los versículos. Ya todo lo que hemos visto anteriormente, vamos a estar yendo, ayúdenme con Juan 16, versículo 13. El primero que lo encuentre, nos los lee en altavoz, porque ahí vamos a seguir todavía haciendo énfasis en eso, la obra del Espíritu Santo, que son los tipos de cosas que haces, pero ya más específicamente en el rol de la consejería y al aconsejado. ¿Qué dice Juan? Entonces el Espíritu Santo les guiará a toda verdad. Si queremos enseñar al aconsejado, tiene que ser a través de la palabra, y lo va a hacer el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vamos a ver en Santiago 5:15. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces la palabra le puede enseñar a esa persona. Si tú le lees y dice: tienes un problema, ya sea aquí un desgaste emocional, una aflicción, una depresión o hasta una enfermedad, una aflicción de cuerpo física, como sea que sea la situación, Dios quiere traer paz en medio de esa situación. Y este pasaje le va a ayudar a la persona a que considere. Puede ser por dos ocasiones, puede ser por pecado, pero no siempre. Entonces a veces vamos a aconsejar y siempre pensamos que es algo pecaminoso la raíz de lo que tiene la persona. Entonces yo creo que aquí es bueno y enseñarles, lo puedes considerar. Y también no te aflijas, porque puedes estar en una situación como Job, que en realidad es algo que Dios está haciendo para probar tu fe. Entonces tampoco te debes afligir demasiado. Si no es un origen pecaminoso, no todas las cosas, las desgracias que nos pasan es por causa de nuestros pecados. Entonces, se fijan, Santiago es instructivo y utilizamos la palabra para que él aprenda algo, aprenda cómo se maneja la esfera espiritual, cómo va a tomar procesos su sanación, y ya él, de acuerdo a lo que avance la consejería, pues él ya va a considerar esas dos opciones. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, enseña solamente a través de lo que está revelado en la palabra de Dios. Y les decía que usualmente las dificultades vienen a nuestras vidas por una desviación voluntaria o involuntaria de la voluntad revelada de Dios. Generalmente pasa eso, por eso, si se fijan, dice usualmente, significa que no siempre. Y por eso Santiago te dice, si has pecado, pues se le van a perdonar los pecados. Pero tal vez está enfermo, pero no ha pecado. Entonces así es lo que está diciendo Santiago. Puede ser que la raíz sea pecaminosa o no, pero por eso el autor de este libro dice, usualmente las dificultades vienen porque pecamos, porque no estamos dentro de la voluntad de Dios. Entonces la palabra de Dios le va a enseñar cuál es la voluntad y lo vas a volver al camino y le vas a decir, yo creo que si agarras otra vez por aquí, todo se va a empezar a sanar, todo va a empezar a mejorar. Así que el Espíritu Santo, hermanos, ilumina nuestras mentes, ilumina la mente del aconsejado y más aún aplica la verdad en la mente y en el corazón de esa persona. A veces no va a ser tan rápido, pero si usted quiere enseñarle a alguien como, como aconsejado, cómo ir y conocer y obedecer la voluntad de Dios, tiene que utilizar la palabra. Todos los mayores pasajes posibles, y en algún punto Dios va a honrar esa tarea. Todo lo que usted se esfuerza en estudiar pasajes bíblicos y en explicárselos de la manera más clara, aplicada, el Espíritu Santo va a hacer que él aprenda. Otra cosa, hermanos, acerca del Espíritu Santo, es que convence, el Espíritu Santo convence al aconsejado. No solamente es meterle el conocimiento, sino que va ligado a lo de ahorita, le enseña, pero para convencerlo, le está enseñando que todas esas verdades son reales. Ahora, David, ¿qué haces tú si quieres convencer a tus trabajadores a hacer una tarea, a meter horas extras? Algo que te ha funcionado. Un incentivo, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué tal si estás discutiendo con un maestro y tú le dices, oye, así no se hace, se te va a echar a perder ese muro, ese cimiento o ese proyecto? Y en eso está la discusión. Y él dice, no pasa. Y tú lo quieres convencer a alguien que es más necio y que sabes que puede cometer un error y va a costar miles. ¿Qué harías? Si es algo que tiene que ver, algo más peligroso y que se tienen que hacer bien las cosas y lo tienes que convencer a cambiar su manera de trabajar. Si se fijan, David considera que tiene que ser uno más minucioso, le tienes que dar datos más técnicos, a lo mejor hasta sacas las fórmulas de física y algo, ¿no? Y le muestra, la densidad y las paladas de cemento va a ser más, con menos de arena y así. Pero llega un punto donde ya lo convenciste, sacaste a alguien de su error. Entonces eso también hace el Espíritu Santo con el aconsejado. Alguien más, léame Juan, pero 16:8. Quiero que veamos esa función del Espíritu Santo que convence. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, si aunque tú ya le estás enseñando que él está en pecado, ya le demostraste con la Escritura que él está, a lo mejor es el problema, es la raíz de sus problemas es el pecado, pero no se convence. Entonces, ¿cómo lo vas a convencer? El único que lo puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Y hermanos, ahí yo quisiera que también alguien, si quiere compartir un testimonio de la vez que la palabra de Dios lo convenció de que estaba en pecado. Y también puede ser cuando vio a alguien que no veía algo como pecaminoso, pero usted le mostró la Biblia o de alguna manera le ayudó, y nosotros a veces presenciamos esos milagros porque decimos, híjole, lo que ya le había dicho muchas veces o que nunca quería aceptar, pero llegó ese momento y lo convenció él de pecado, y uno sabe que solamente pudo haber sido el Espíritu Santo. Un solo ejemplo, el primero que levante la mano. Sí, hermana, sí. Y si se fijan, eso es el rol del Espíritu Santo. Enseña, pero también convence. Y es maravilloso, ¿verdad? Cuando una persona, pues le puedes decir cientos de veces y a veces vas a empeorar las cosas, se van a enojar. Pero cuando ya les hace clic algún versículo y dicen, sí, cierto, tengo que adorar al único Dios. Y en el caso de la hermana, dejó ese ídolo a un lado. ¿No más, hermano? Ajá. Vuelven en sí las personas, ¿verdad? En el caso de nuestro hermano Teo, fue un proverbio. Entonces, un proverbio a veces es tan poderoso, un versículo, que los hace sentirse miserables. Yo me pasó en esta semana y ya puedo decir que a mis dos hijos ya experimentaron por primera vez una carga de la realidad del destino eterno sin Dios. Entonces yo vi en ellos derramar lágrimas. Y antes, créanme que no puedo ni contar las veces que le decía a Noé que se van a ir al infierno y a lo mejor tú también vas para allá porque eres. Bueno, no siempre le digo así, pero le hago recordar cuando anda más necio, le digo, ahí paran los que son mentirosos, los que son necios. Entonces es una realidad. Y de pronto en esta semana, creo fue a inicios de semana, me empieza él a decir, oye papá, ¿qué pasa cuando estás en el infierno? ¿Cuándo termina? Y le digo, no, no termina. Y ya le empecé a explicar, Dios es eterno, todos los atributos, así como su amor es infinito, también su ira va a ser infinita. Y empezó a derramar lágrimas y a conmoverse y yo lo veía así asustado y le dije, así me agarró tu abuelita. Un día yo estaba haciendo cosas igual que tú, ya la tenía harta. Y hasta que me habló del infierno, por primera vez sentí el temor y esa necesidad de un salvador. Pero eso lo hizo el Espíritu Santo, hermanos. O sea, yo estaba viendo la tele y él no me dejaba verla. Y me sacó esa pregunta y pues paré todo para evangelizarlo. El aconsejado, hermanos, el rol del Espíritu Santo hace que produzca dolor, confesión y arrepentimiento. Entonces solamente así, hasta que pasan esos elementos, hay consuelo y esperanza. Hay consuelo y esperanza. Dice Juan 8, del 31 al 32, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces Dios va a honrar cuando tú utilizas la palabra. Porque esa palabra los va a hacer libre cuando el Espíritu Santo haga esa función, convencerlo de que él necesita el arrepentimiento o necesita tomar ciertas medidas para ir por ahí y otra vez entender y volver a la voluntad de Dios. Allá la familia Jaras, donde está nuestro hermano Javi, Olga y Josué, ¿cómo le haces cuando quieres animar a alguien? Si llega uno de sus chavos y está desanimado, ¿qué hacen? Si se trata de animar a un decaído. Un ceviche, allá estilo Sinaloa. Ok. Entonces los hermanos, para animar a sus hijos, es como propiciarle un ambiente donde pueda él entrar en confianza y decirle, estamos para escucharte, aquí puedes recibir ayuda y desahógate, terapéate y suelta todo, ¿no? Y ya ahora sí lo va a aconsejar, a afirmar, también a ser firme, pues, con la verdad, me imagino, ¿no? Entonces es algo así parecido, hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo anima al aconsejado, pero hermanos, lo hace después de que se humilló, después de que confesó. O sea, no nos deja en esa parte de hacernos sentir miserables. Recuerda cuando Pedro cae de rodilla delante de Jesús y le dice, apártate de mí porque soy pecado. Entonces imagínense que Jesús hubiera dicho, bueno, ahí te voy a tener un rato ahí para que te sientas como gusano y pierdas la esperanza o simplemente quédate en la barca, yo me voy. Pero detuvo esa sensación de pecado y le dijo, no, levántate y yo te voy a hacer pescador de hombres. Entonces le dijo, tu vida tiene sentido, o sea, acepto tu humillación y te perdono y yo quiero utilizarte aún así. Entonces el Espíritu Santo anima, o sea, esa es la intención de Dios, no solamente dejarnos en ese estado. Yo en esta semana que me digo que pasé varios minutos con Noé, ya después de explicarle bastante, dije, vas a hacer una oración así, le tienes que pedir a Dios. Y yo estoy seguro que también solamente así vas a encontrar el consuelo, la tranquilidad. Y sí, vimos cómo se quitó la carga. O sea, le digo a Fabiola, ven, vamos a orar porque ya cayó el otro. Entonces, bueno, ya había tenido una experiencia similar Fabiola con él, pero yo no. Entonces, eso es bueno, hermanos. El Espíritu Santo anima al aconsejado. Lean Oseas 6:1, el primero que lo encuentre. Es uno de los versículos que nos recuerdan que esa es la intención de Dios. Animarnos, que nos dé esperanza y que diga, aunque estamos en un problemón que en este momento piensas que no tiene fin, que no tiene solución, esta experiencia que estás viviendo, sí hay esperanza. Ajá. Entonces, fijan, ¿quién es el que hizo al pueblo de Israel, en este caso, o sea, sentirse desgarrado? Fue Dios. Pero dice, Él mismo los sanará. Él mismo los va a vendar. Y hermanos, ese tipo de versículos está lleno los salmos. Si usted estudia los salmos, va a ver que empiezan con puros lamentos. Por ejemplo, se puede ir al primer libro de la primera sección de los salmos y David tiene lleno de salmos donde dice, me persiguen. Siento que me van a matar, el enemigo se burla de mí y así empieza con unos problemones, pero al final de los salmos siempre da esperanza. Entonces ese es el fin, ¿verdad? El Espíritu Santo aplica las promesas de Dios. Eso es lo que más le da esperanza. Entonces si usted va a aconsejar a alguien, tiene que enseñarle las promesas de Dios y tiene que enseñarle las intenciones del Espíritu Santo. Y dice, eso es bueno. Yo le decía a mi hijo, es bueno que te esté pasando eso, que estés llorando y derramando lágrimas, porque solamente así viene el perdón, solamente así viene una oración. Ahora sí, tienes que tener fe en Jesús. Tienes que pedirle también que te la dé y verás que Él te puede dar ese descanso. Solamente por mencionar uno, fíjense lo que dice el Salmo 94, 19. Cuando mis inquietudes se multiplican dentro de mí, tus consuelos deleitan mi alma. Entonces, esos son los salmos que nos van a fortalecer. ¿Qué dice Mateo 11, 28? Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, usted no olvide que si esa persona a la cual está recibiendo el consejo va a dejar su carga, es porque el Espíritu Santo va a estar involucrado. Una manera más, a Adrián y Elizabeth, ¿cómo le hacen ustedes para guiar a su hijo? Ajá. Y qué bueno, ¿verdad? O sea, otra vez es con su palabra, con la palabra de Dios, el Espíritu Santo guía al aconsejado. Yo creo que la diferencia que nos muestra aquí el libro, porque si se fijan, nos dice el Espíritu Santo enseña, y lo dice el Espíritu Santo guía. Entonces enseña a volvernos al camino, pero aquí es más la intención de mantenernos en el camino. ¿Por qué, hermanos? Porque día y noche tomamos decisiones. Entonces, otra es, si no consideramos la guía del Espíritu Santo, podemos cerrar al blanco y desviarnos, salirnos de la voluntad de Dios. Entonces, por así decirlo, nos ayuda a permanecer. Fíjense lo que dice el Salmo 32:8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Entonces, es esa función de que sea permanente. O sea, de que te mantenga el mayor tiempo posible dentro de la voluntad de Dios. Te va a estar guiando y es así como me gusta lo que dice Adrián. Adrián ya iba rumbo allá a darle la cintareada y en eso se topó la Biblia. Así es una manera como guió, ¿verdad? A Adrián. Pero eso mismo hace con el aconsejado. Entre más dependamos del Espíritu Santo, pues es lo que más va a bendecir. Alguien busque Lucas 2:12 para también reforzar esta idea y Primera de Corintios 2 del 6 al 10. Elizabeth con Primera de Corintios 2, 6 al 12, Lucas 12:12. Ajá, lo que deben de decir. Me gusta esa cita porque Jesús les está diciendo, va a llegar un momento muy difícil y tampoco no estén ustedes ansiosos, como que siempre anticiparse y prepararse, ¿qué voy a hacer cuando me estén persiguiendo, cuando esté padeciendo? Dice, no, en ese preciso momento el Espíritu Santo les va a dar la palabra necesaria. Y eso es bueno, ¿verdad? Que eso agarra, así que uno pueda descansar y también aprender a depender a Dios, y decirle, guíame, porque de repente en un segundo me va a aparecer una encrucijada y voy a tener que decidir, agarro por aquí o para acá. Aquí van a haber consecuencias negativas y aquí voy a honrar a Dios. Entonces, guíame, Espíritu Santo. ¿Qué dice Primera de Corintios 2, del 6 al 10, Elizabeth? Entonces, en este pasaje podemos ver la diferencia. Una persona que no es guiado por el Espíritu Santo solamente va a ir empeorando las cosas. Van a ser capaces hasta de crucificar al Hijo de Dios. Pero es así como para que uno considere que es en contraste. Por eso dice al final, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. O sea, ¿qué cosa? La voluntad por donde uno tiene que caminar. O sea, uno sí entiende, un Hijo de Dios solamente va a conocer la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos la opción de aceptar o resistir la guía del Espíritu Santo. Eso es una realidad también. Nosotros la rechazamos. Y no solamente eso, hermanos, todas las otras cuestiones que hemos visto anteriormente, nosotros podemos rechazar la enseñanza o aceptarla, la del Espíritu Santo. También podemos rechazar en cuanto al aconsejado, el consejo, también puede rechazar el ánimo que le puede dar el Espíritu Santo o la guía. Pero hermanos, eso, aunque eso es una realidad, también es una realidad de que eso lo vamos a dejar en manos de Dios. Así como nosotros conocemos de Dios y cuando rechazamos la guía de su Espíritu Santo, ¿qué pasa? Lo contristamos. Tenemos los pasajes, Peter y Vero, ayúdenos con Hechos 7, 51, Peter y Vero, Primera de Tesalonicenses 5, 19. Es para que también tengamos claro eso, que 7, 51. Así como dicen Tesalonicenses, podemos contristar al Espíritu Santo y como fue una realidad que el pueblo de Israel rechazaron al Espíritu Santo, ahí en Hechos 7. Déjenme leerles Efesios en 4:30, estas se las leo yo. Dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Eso hacemos, hermanos, cuando no queremos la guía del Espíritu Santo. Eso está pasando si usted deja a un lado la Escritura. Si no va a ella continuamente, no está buscando, no se está conectando con Jesús, no está recibiendo la guía del Espíritu Santo. Entonces, al aconsejado le tenemos que enseñar, aprender a depender del Espíritu Santo. Regresando al inicio de la clase, si es creyente, pues decirle, permanece, permanece buscando la voluntad de Dios y la dependencia del Espíritu Santo. Pero si es inconverso, es decirle, todo, a lo mejor todas estas consecuencias que estás viviendo es porque no tienes al Espíritu Santo, entonces tienes que aprender a someterte a Él y pedirle que Él sea tu guía. Vamos a pedirle a Peter y Vero que nos ayuden. ¿Qué hacen ustedes si quieren interceder por alguien en su trabajo? O sea, meter las manos por otro. Entonces, en algún punto a nosotros nos toca interceder y utilizamos ese criterio, ¿no? Tratando de buscar la justicia. Como dice Vero, si es un buen elemento, pues hago a favor de ella, ¿no? Si es, le están quitando algunos privilegios. Y me imagino que también a veces nos toca, en alguna manera, hacer lo contrario, ¿verdad? Poner el dedo y decirle, no, ese no ayuda, nomás está haciendo un desastre aquí. Pues ahí también Pero generalmente para interceder es eso en cuanto a que se haga justicia a un afligido que sí está haciendo bien las cosas, pero pues no le ayuda a ver a la situación. Pues déjenme decirle que el Espíritu Santo también hace esa obra en el aconsejado. Y tenemos que ayudarle a aferrarse a esa promesa. Aquí, fíjense lo que dice Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, eso implica también, hermanos, que si estamos unidos a Jesús, Él también va a interferir y eso lo va a hacer en su intercesión para que llevemos fruto. Él no nos va a dejar. Él también, o sea, a veces perdemos de vista eso, que sí es un pasaje donde intencionalmente tenemos que estar continuamente conectados a Jesús, buscando, decía Hudson Taylor en esa biografía del secreto espiritual de Hudson Taylor, que él lo veía como acercarse continuamente a beber del agua viva. Pero también es una realidad, hermanos, que si estamos en la vid, pues Cristo tampoco nos va a dejar. No nos va a dejar. De la misma manera, hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso dice Romanos 8, 26. Y el 27 dice: y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu por el que intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, qué padre que al aconsejado tú le digas eso. Si es creyente, él puede aferrarse a esta promesa. Y si le dice: Jesucristo intercede por ti, porque si es tu sumo sacerdote, esa es la tarea del sumo sacerdote, interceder por el pueblo ante Dios. Y él sí lo va a hacer de una manera correcta, con las palabras adecuadas. Si tú eres hijo de Dios y estás siendo afligido por el pecado, por las circunstancias, por algo, una enfermedad o algo, Él va a interceder y te va a ayudar a fortalecer. Entonces ahí, hermanos, tenemos que ayudarles a confiar en eso, la intercesión del Espíritu Santo, así como lo hace Jesús, ¿verdad? Lo mismo hace el Espíritu Santo. Y última manera, ¿cómo obra el Espíritu Santo? Quiero pedirle a Gil y Selene, ¿cómo le hacen para que sus hijos cambien? O sea, si ya les ha funcionado algo donde modificaron un comportamiento. Si dijeron: no, esto no nos ayudaba, pero hicimos esto y al fin dimos con el clavo y ya arreglamos eso. Para cambiar un comportamiento. ¿Creen que nos puedan compartir algo? Bueno, ustedes, a lo mejor un poquito más fácil, que mejor así en ustedes, un comportamiento que de plano no se podía, pero llegó un momento la liberación y Dios los ayudó a cambiar. Un cambio en su vida que dice: no, no. Ahí me estanqué unos años, pero cambié. Y lo puedo decir para la gloria de Dios. Compártanos un testimonio, ustedes cuatro. Danos un detalle, Gil, para que no sea tan ambiguo. Para que vean que Dios puede cambiar a las personas. Algo en el pasado que te avergonzabas. ¿Hace cuánto fue? Unos 10, 15 años. Entonces sí es cambio. Ok, entonces miren, ese es lo último que vamos a ver. El Espíritu Santo cambia al aconsejado. O sea, si vemos un cambio de 180 grados, pues es que fue la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a buscar en la consejería. Un cambio de mente requiere de un poder sobrenatural y divino. Entonces comienza a obrar el Espíritu Santo para cosechar el fruto, lo que podemos considerar en Gálatas 5, 22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso hace el Espíritu Santo. De pronto, lo que se nos hacía imposible, que ya teníamos batallando y batallando, pero el Espíritu Santo, hay que darle el crédito a Él si pudimos volvernos y cambiar nuestras actitudes y carácter. Finalmente, alguien decía que si el Espíritu Santo es la persona más importante de la consejería, entonces significa que la función del consejero es simplemente declarar lo que Dios dice y los cambios le corresponden solamente al Espíritu de Dios. Ese es nuestro rol. Entonces, el Espíritu Santo va a hacer la obra en el aconsejado. Para concluir, déjenme leer este párrafo porque es el resumen de todo lo que vimos hoy. Fíjense, la consejería bíblica efectiva descansa sobre la base de que es el Espíritu de Dios el único agente con el suficiente poder para producir el cambio en el corazón de los seres humanos. No podemos ser transformados a la imagen de Cristo sin la obra exclusiva del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a nuestras debilidades, nos ilumina para tener mejor entendimiento de la realidad, nos enseña la verdad que puede traernos libertad, nos convence de nuestros pecados, nos santifica a la imagen de Cristo, nos anima y conforta aplicando las promesas de Dios en tiempos de aflicción. Y es el Espíritu Santo quien primeramente nos hace parte de la familia de Dios para disfrutar una comunión más amplia con los santos. El Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios para que al final pueda cumplirse la gloriosa promesa de que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Pues hemos concluido, hermanos.